Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Este viernes se cumplen 5 años desde que se detectó el primer caso de COVID en España. Fue, en concreto, en la isla de La Gomera, como seguro que recuerdas. Un grupo de turistas alemanes que estaban de vacaciones en Ermigua tuvieron que ser hospitalizados. Lo que pasó allí es historia. Puso por primera vez a prueba lo que era la resiliencia del sistema sanitario de Canarias en esa isla, pero posteriormente en el conjunto del archipiélago. Seguro que recuerdas la experiencia en el Hotel H10 de Adeje, donde se confinó a todos los turistas que estaban dentro por el positivo que dio un italiano. Después vendría el confinamiento, la pandemia y una época muy dura para muchos españoles, con pérdida además de muchos seres queridos. Tuvieron que decir adiós a estas personas muchas veces desde la distancia, porque no podíamos asistir en ese momento a los sanatorios. Era inconcebible que se produjeran esas reuniones. Para los sanitarios también fueron unos tiempos muy duros, que te voy a contar. No solamente desde el punto de vista asistencial, se encontraron de repente en medio de todo un terremoto, en medio de un montón de pacientes que necesitaban su ayuda, a cada cual más, como un caso de COVID peor que el anterior. Muchos tuvieron que soportar además las críticas que se lanzaban por parte de los antivacunas y de todos aquellos que dudaban, primero de que si el virus existía, después de que si la vacuna no daba resultado, después de que las medidas eran inútiles. En fin, un calvario lo que tuvieron que pasar los sanitarios, a los que les debemos un tremendo reconocimiento. Bueno, en este caso no fueron los únicos perjudicados. Hay muchos empresarios que vieron cómo finalmente su empresa naufragaba en aquella época. No pudieron hacer frente a la pandemia desde el punto de vista económico ni tampoco desde el punto de vista de actividad de la propia empresa, que quizás se dedicaba a algunas actividades que era imposible realizar en aquel momento. En fin, como te cuento, una época súper complicada que ahora miramos desde la distancia 5 años después. Hoy nos preguntamos en Herrera en Gran Canaria si hemos aprendido o no de aquel tiempo. Y me da, parece que no es así, que seguimos cometiendo los mismos errores. Fíjate que en Estados Unidos, donde están pasando un montón de cosas ahora con el nuevo presidente, se ha elegido como secretario del Departamento de Salud a una persona que lleva no sé cuántas entrevistas, podcasts y publicaciones en redes sociales criticando las vacunas. Tiene un apellido además que seguro que conoces, Robert Kennedy Jr. Es un empresario del ámbito de la sanidad precisamente, y el otro día en su comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado en el Capitolio aseguraba no ser un antivacunas. Bueno, pues no lo parece, en función de todos los comentarios que ha dejado sobre esta pseudo postura científica esta persona en esas entrevistas y en esos podcasts. Pero ojalá que de verdad hayamos aprendido primero a cuidarnos y después a seguir el consejo de los profesionales sanitarios, porque en aquel momento nos salvaron la vida a muchos y a nuestros familiares, personas que estaban en una situación de riesgo y que consiguieron sobrevivir gracias a la fortaleza del sistema sanitario español. Son las 19, estás escuchando Herrera en Gran Canaria, un saludo de Santi Morollón. Hoy me apetece escuchar este tema.
¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad?
La verdad es que no sé si es bueno o malo esto que te voy a comentar, pero es uno de esos temas que te gusta más en función de que vayas siendo mayor. No lo sé, cada vez le encuentras mayor atractivo. Es uno de los grandes clásicos, si no el mejor tema que tienen presuntos implicados, ¿verdad? Soledad y Juan Luis Jiménez. Es, de alguna manera, siempre lo han reconocido, autobiográfica, y describe esta canción la nostalgia que se siente ante una antigua amistad que se ha perdido y la posibilidad que existe de un futuro reencuentro. Según la revista Esquire, es la canción número 9 entre las 100 mejores canciones en español de la historia.
Separó nuestros destinos que hoy se vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir.
Ay, anda, que no hay cosas que queremos que vuelvan a nuestras vidas. Madre mía, ¿qué te voy a contar? Bueno, durante las próximas dos horas vamos a hablar con Miguel Ángel Ponce, es neumólogo y el director gerente del hospital Dr. Negrín, y una de las grandes voces que escuchamos en aquella época de la pandemia, en momento en el que muchos necesitábamos indicaciones y consejos acerca de las medidas que decretaban las autoridades para nuestra seguridad. Yo creo que fue una de las voces que llevaron a las casas de los canarios una mayor dosis de seguridad en un tiempo muy convulso. Por cierto, se mantienen para este fin de semana las protestas que realizan los sindicatos por las pensiones, a pesar de que finalmente en el decreto que ha sacado el gobierno de España apoyado por Junts se aprueba el incremento en un 2,8. Hemos pasado del ómnibus, que decían al principio, al minibus, como dicen otros, pero yo creo que le queda muy bien ese calificativo a ese decreto.
Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que nos vuelven a reunir.
Escucharemos también a Laura Dapresa, la secretaria de ASINCA, de la Asociación de Industriales de Canarias, hoy hablando en este caso de cuestiones en torno, por ejemplo, al marketing, como por ejemplo, por qué se incluye el marketing y el etiquetado dentro de las políticas de sostenibilidad. Es una de las respuestas y una de las preguntas, mejor dicho, que le vamos a lanzar hoy a Laura Dapresa. Estamos pendientes de ver si finalmente nos puede atender un pediatra para que nos cuente ese protocolo que se sigue siempre en los centros de salud entre toda España cuando llega un bebé con algún tipo de heridas. Esto a consecuencia de lo que ha ocurrido recientemente en Gran Canaria con Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja y de su marido, David Rodríguez. Su pequeño, una bebé, llevaba ingresado 2 semanas en el hospital materno infantil y se ha conocido que son investigados por un delito de maltrato infantil. En este caso, es parte de ese testimonio que dieron ante el juez los dos, de ese protocolo que se pone en marcha por parte de los médicos cuando ven precisamente que hay un bebé con algún tipo de heridas. En este caso concreto, ingresó con traumatismo cráneoencefálico y ahora se está buscando en las cámaras de seguridad de un centro comercial para ver cuál puede ser el origen de esas lesiones. Vamos a ver si lo logramos finalmente, que nos atienda un paciente, mejor dicho, un pediatra, y nos explique cuál es ese protocolo. Vamos a hablar también con Aldara, es una cantante de Gran Canaria que en este caso estrena canción esta semana, Reina Burka. Ya la puedes escuchar en redes sociales, en YouTube. Y como siempre, cerramos programa cada viernes con el sabor canario que nos aporta Vanessa Santana, que nos va a trasladar algunas de las propuestas para este próximo fin de semana.
Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir.
Pues esto es lo que te vamos a contar y lo que nos va a ocupar durante las próximas 2 horas, en una jornada de viernes además. La verdad, se nota que ha bajado las temperaturas. Bueno, o por lo menos yo tengo un poquito más de frío, a lo mejor la sensación térmica. Con esta gran sintonía de la Agencia Estatal de Meteorología, que está compuesta por Pink Floyd, que no, que es broma. No sé quién compuso esto, pero bueno, en fin. Vamos a repasar el tiempo para las próximas horas en las islas. Pendientes, madre mía, vaya broncazo que tiene nuestro técnico Víctor Cabrera. Pendientes del oleaje y del viento. Precaución, por favor, no nos acerquemos al mar. Tenemos aviso amarillo por fuerte oleaje. Olas de hasta 5 metros, especialmente intenso, en la parte norte de Lanzarote y Fuerteventura. Pero su aviso amarillo por fuerte oleaje también lo tenemos en la zona este, sur y oeste de Gran Canaria. Además, hoy en la isla, aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora. La verdad es que hoy no ha amanecido con el mejor de los tiempos en las Palmas de Gran Canaria, las cosas como son. ¿Qué nos cuenta la agencia de la previsión de hoy? Pues eso, que nos vamos a encontrar con cielos nubosos en la parte norte y este de las islas y no se descarta alguna llovizna durante la tarde. En el resto de zonas, cielos más despejados. El viento del nordeste moderado, las temperaturas con pocos cambios. En las Palmas de Gran Canaria, entre 18 y 21 grados, vamos a alcanzar los 20 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario. Qué grandes los Pink Floyd, ¿verdad, Víctor? Dándoles este temazo a la Agencia Estatal de Meteorología. Y gratis, ¿eh? Son las 10:15, vamos a hacer una pausa y enseguida empezamos con más cosas en este Herrera en Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 3 de febrero, cebolla de Gran Canaria 1,49 euros el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 3 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Así empieza.
¿Y qué tienen en común todos ellos? Pues que para Trump todos ellos son enemigos comerciales de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Que España figure en ese pelotón de señalados por Trump es una pésima noticia.
Igual tú también te has topado con alguno de estos anuncios en las redes sociales. El de un artilugio capaz de abrir cualquier tipo de puerta.
¿Es legal que un dispositivo como este sea tan accesible?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La verdad es que fue una época muy complicada. La pandemia y todo lo que conllevó cambió para siempre a la sociedad española. Y la verdad es que ha dejado una huella tremenda. La cuestión más importante es preguntarnos si aprendimos, si estamos ahora pues en una mejor situación para hacer frente a este tipo de situaciones. Ojalá que sea así. Este viernes se cumplen 5 años desde que se localizó y detectó el primer caso de COVID en España, que fue en la isla de La Gomera. Y precisamente por este motivo hemos querido hablar hoy con una de las personas a las que en aquel momento, en aquella época, más escuchamos. Es Miguel Ángel Ponce, es neumólogo, pero también ahora mismo el director gerente del Hospital Dr. Negrín. Y con sus consejos y con sus intervenciones en este micrófono, yo creo que contribuyó mucho a dar más seguridad a muchas familias canarias que de alguna manera estaban avasallados ante lo que eran las medidas que se proponían por parte de los gobiernos para garantizar nuestra seguridad y sobre todo de cómo se aplicaban, cuántas personas teníamos que reunirnos, a dónde podíamos ir, qué podíamos hacer. Bueno, él lo explicaba siempre de una forma muy didáctica y sencilla y por eso nos hemos acordado de él para mantener esta charla durante los próximos minutos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago. Muchísimas gracias. No podía rechazar tu oferta de hablar hoy después de estos 5 años de aquella terrible pesadilla, efectivamente. Muchas gracias.
La verdad es que en este caso la de Miguel Ángel Ponce era una de las voces más autorizadas a las que podíamos recurrir. Yo creo que fue pues muy útil y muy divulgativo en aquel momento escucharle porque había una, Miguel Ángel, tremenda incertidumbre en la población, claro, respecto a la incidencia del propio virus, lo que podía suponer y cada una de las medidas que se fueron decretando. Venga, ahora 2 metros de separación entre las mesas, ahora tantas personas reunidas, no tantas, en fin, un follón que tratábamos de explicar paso a paso con la ayuda de profesionales como tú.
La verdad es que lo estás comentando, ¿no? Y estoy nervioso, ¿no? Me noto inquieto porque de verdad que fue, no, te lo digo de corazón, estoy, la verdad que fue tremendo, ¿no? Lo recuerdo con muchísima intensidad. Yo en aquella época, pues efectivamente, era, sigo siendo el neumólogo del hospital Dr. Negrín, hoy tengo el honor incluso de dirigir ese hospital, y era diputado del Parlamento de Canarias, ¿no? Y entonces recuerdo perfectamente como además en el propio Parlamento lo comentábamos, nos estábamos todos confusos, no sabíamos, y empezábamos a ver cómo llegaban a urgencias los pacientes con fiebre, con unas neumonías terribles, unas placas de tórax horripilantes, y el miedo que teníamos todo en el cuerpo, ¿no? Y efectivamente llegó aquel, después de aquel caso de La Gomera, luego vino el hotel de Tenerife, era todo improvisado, la información era confusa, no sabíamos muy bien si esto iba a ser un virus más, aunque ya empezábamos a darnos cuenta poco a poco, a medida que llegaban los pacientes, de que aquello era algo diferente, pero claro, al principio tampoco queríamos alarmar a la población, porque claro, no sabíamos, era prudencia, vamos a ver qué pasa, ¿no? La verdad que fue fue tremendo, lo vivimos con muchísima intensidad.
La verdad es que sí, en este caso. Fueron momentos muy duros, como estamos contando, para todo el mundo, porque tristemente todos perdimos gente a la que queríamos, y especialmente para los sanitarios, que de repente se vieron con una ola asistencial brutal y tremenda. Yo no sé, Miguel Ángel, ¿recuerdas el momento más duro que se pudo vivir desde ese punto de vista médico? ¿Cuál fue?
Sí, hubo, yo recuerdo, ya habíamos pasado, pues no sé si eran 2 meses, ya estábamos en el mes de marzo, se acercaba el momento del confinamiento. Yo recuerdo, ya digo, de hablar con los compañeros del hospital, las UBI se iban llenando, no teníamos mascarillas, no teníamos EPI, no había material, aquello nos cogió completamente improvisado, la gente se nos acercaba. Recuerdo anécdotas como un señor que tenía un taller de coches y nos hacía unas mascarillas de estas de plástico, para protegernos, gente que venía a hacer mascarillas de tela. Bueno, aquello era una cosa terrible, ¿no? Hasta que llegó el momento del confinamiento, y aquella sensación de salir de tu casa e ir al hospital con las calles vacías para ir a trabajar, ¿no? Yo recuerdo hablar con mi mujer y decirle, mira, voy a dejar un bolso en la puerta, si yo me noto cualquier cosa. Yo tenía en aquella época, mis hijos tenían 5 años y 3 años, imagínate. Era como, digo, Dios mío, como yo llegué a casa, imagínate, ¿no? Y luego ibas al hospital y veías aquella, era todo el mundo con un terror, ¿no? ¿Esto qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? La verdad que terrible, ¿no? Afortunadamente ya luego con el paso del tiempo empezamos ya a reconducir todo. Y hoy en día, por darte los datos de hoy, ¿no? Para que estamos en la época de gripe y demás, en el Hospital Negrín, creo que hay 2 pacientes, ayer lo revisé, 2 pacientes con COVID ingresados, ¿no? Esto ya es historia completamente, ¿no? Con lo cual también hay que decirlo y celebrarlo 5 años después, ¿no? Pero la verdad que es terrible, terrible. Es bueno recordarlo para aprender de los errores del pasado, de no estar preparados de una pandemia y para estar preparados para si viene alguna otra, ¿no? Porque, bueno, esto es una evolución y puede ocurrir.
Mi madre. Fueron momentos terribles, pero además a mí lo que me, de alguna manera también me dolía un poco era las dudas que se quisieron lanzar en torno a los criterios médicos y científicos por parte, no sé, pues, un sector de la población que de repente veía, no sé, restringida su libertad, no le gustaba y ponía en duda cosas que yo creo que eran parámetros que intentaban protegernos a todos.
Sí. Hombre, la verdad es que lo que generó bastante confusión fue, pues, precisamente que al principio la información no fue buena, porque no sabíamos, nos equivocamos en muchas ocasiones, pero claro, es que no teníamos, la información que nos llegaban de las publicaciones eran malas, ¿no? No, era todo muy a prisa y corriendo, a veces en ciencia hace falta tiempo para revisar las cosas, pero la verdad que yo que sufrí ese acoso en las redes sociales, simplemente, pues bueno, porque estábamos ahí, yo tenía una responsabilidad, más allá de ser médico especialista en neumología, pues era diputado al Parlamento de Canarias, yo era el único médico activo que estaba en el Parlamento, y bueno, yo dije, bueno, pues tengo que intentar, y bueno, yo de infecciones respiratorias conozco porque llevo 26 años en esto, ¿no?
Sé de lo que
Entonces,
hablo.
Claro, he visto muchas neumonías en mi vida, sí, me equivoco como el primero, pero hombre, infecciones víricas he visto muchas, lo que pasa es que tan agresivas como aquella, claro, luego lo entendimos, era un virus completamente novedoso para nuestro sistema inmune, y hasta que no fuimos inmunizando a la población, pues evidentemente no conseguimos frenar todo esto. Y luego aprendimos que los corticoides iban bien, cuando al principio pensábamos que no, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero en definitiva, lo que sí que fue muy duro fue aguantar cómo nos llamaban, por recomendar la vacuna, nos llamaban asesinos.
Tremendo.
Me llamaron asesinos en las redes sociales, ¿no?
Tremendo.
Entonces, recuerdo hablar con Amó García también, que claro, hemos empatizado mucho. Yo lo conocí, pero ahora somos muy buenos amigos, ¿no? Lógicamente, porque la verdad, vivimos aquello con tanta intensidad. Nos llamaron. Y hoy en día, ese miedo a las vacunas todavía sigue existiendo, Santiago, por aprender. Por ejemplo, contra la vacuna de la gripe. Al final hemos terminado esta campaña de vacunación y estamos incluso un poquito por debajo del año pasado. Tenemos que...
Pues tampoco hemos aprendido mucho, Miguel Ángel.
No hemos aprendido mucho, ¿no? Esta es la reflexión con la que me quedo. no hemos aprendido mucho de aquella barbaridad que sufrimos, ¿no? O, por ejemplo, cuando ahora tenemos un catarro, ponernos una mascarilla si vamos en una guagua para no contagiar al de al lado. Esas cosas no las hemos aprendido. Y con la vacuna fue tremendo, ¿no? Cómo hubo aquella confusión, nos llamaban asesinos, que si era un veneno, que si aquella vacuna era un chip que nos metían. Una serie de cosas que yo, de verdad, te hacen reflexionar. En vez de salir en positivo, en algunas cosas salimos en negativo, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con el mensaje positivo, vamos a quedarnos con el mensaje de que gracias a la vacuna y gracias a que la ciencia va evolucionando con nuevos fármacos, con nuevos antivirales y demás, ya el COVID es historia. Pero, hombre, no demonicemos a la vacuna, no demonicemos a la ciencia, porque aunque se cometen errores, porque es verdad que aquello fue algo inesperado, la ciencia está ahí siempre y tiene una metodología, hay una seriedad, y esto no va de generar cosas extrañas que nos metan en el cuerpo y demás, ¿no? Yo creo que es bueno quedarnos con esa reflexión después de aquel impacto que tuvimos de los antivacunas y demás.
Una última pregunta, Miguel Ángel. Recordemos que este virus proviene de China, de aquel mercado de Wuhan, muy conocido. Sí. A raíz de esta pandemia, ¿han mejorado, no sé si se tenían que mejorar o no, pero bueno, se han optimizado a lo mejor los sistemas de alerta, transmisión de virus entre países, por ejemplo, con medidas para intentar evitarlo? ¿Esto se ha perfeccionado?
A ver, aquí a nivel de Canarias, nosotros tenemos, he visto una evolución en cuanto a los desarrollos de los sistemas de información, ¿no? Por ejemplo, ahora con la epidemia de gripe, pues tenemos unos sistemas de información más robustos de lo que se llama el sistema de control SIVIRA de infecciones respiratorias agudas, y la verdad que en ese sentido tenemos más control. Pero, sin embargo, yo creo que todavía queda bastante por hacer en esta comunicación interpaíses. Y, por ejemplo, un proyecto que estaba sobre la mesa, que todos apoyamos, que fue una agencia nacional de salud pública, precisamente para tener un departamento especializado en detección, pues para entendernos, como lo de los volcanes, ¿no? Que estamos ahora hablando del Centro de Vulcanología, pues un centro que controle todo esto a nivel nacional. Pues todavía eso no se ha hecho. No se ha hecho, es una cosa increíble. Pero no se ha llevado a cabo. Es increíble. Entonces, no, nos queda todavía bastante por hacer y tenemos que monitorizar. Ya digo, el ejemplo de los volcanes es bueno para esto. Igual, tener un equipo, una estructura que analice detenidamente los virus que nos entran en nuestro país, cualquier cosa. Ahora estamos con el virus aviar. Bueno, porque claro, esto va cambiando y puede perfectamente volver a ocurrir como ocurrió de aquel virus importado efectivamente de China. Pero de verdad que yo creo que la reflexión que tenemos que hacer hoy en este quinto aniversario de aquella desgraciada pandemia es que aprendamos de aquello y sigamos tomando medidas para evitar o minimizar por lo menos el impacto de una nueva pandemia.
Ojalá. Por cierto, aprovecho, Miguel Ángel, para preguntarte un poco. Sabemos que estamos en la época de mayor incidencia de la gripe, de las enfermedades respiratorias, que ya estamos llegando al pico, como están ahora mismo las urgencias en el caso del Hospital Doctor Maguín.
Yo creo que el pico ya llegó, y estamos empezando a pasarlo poquito a poco. Yo creo que ya hemos llegado al punto asistencial. Las urgencias de los hospitales, evidentemente, además ocurre en todos los meses de enero de todos los años, están más sobresaturadas. A mí no me gusta usar la palabra colapso, ¿no? Cuando digo lo de colapso es que el hospital se paraliza, ¿no? Y que no podemos, no seguimos operando, pero es verdad que la sobrecarga en los compañeros de los servicios de urgencias es muy importante. Nosotros hemos reforzado además con una puerta más extra en el Hospital Doctor Negrín para poder gestionar, porque también hay una evolución de las urgencias, la gente está más envejecida. Entonces, en Canarias, esto es un tema que yo siempre lo he hablado mucho, el tema de las camas sociosanitarias, el envejecimiento poblacional, el perfil de pacientes que te llega es distinto, que es el que le afecta precisamente la gripe y es el que tiene que vacunarse, y que desgraciadamente no ha sido lo que hubiéramos querido de nuevo en este año. Pero es verdad que yo creo que ya estamos, el pico está empezando a descender poco a poco, creo que hemos llegado al máximo y esperemos ya que ahora en las próximas semanas ya poquito a poco ya las neumonías por gripe vayan siendo cada vez menores, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que es un mes complicado, es un mes donde también todavía hay personal que estaba librando y el personal se pone malo también, claro, porque lógicamente nos cogemos la gripe.
Es la vida, y las cosas normales de la vida.
Es la vida. Y no hay dónde contratar porque todavía hay escasez de profesionales sanitarios. Este otro problema que tenemos que ir solucionando, acaba de ser el MIR, y se forman más médicos residentes, pero bueno, bien, yo creo que ya esperemos que las próximas semanas, yo voy notando que ya la presión está empezando ya a bajar un poquito, aunque todavía estamos con bastante carga de asistencia.
Bueno, pues gracias por estos minutos a Miguel Ángel Ponce, neumólogo y director gerente del Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín. Como siempre, doctor, un abrazo y buen día.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.
Son las 10:30 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Los principales sindicatos mantienen las concentraciones y movilizaciones del próximo domingo, en este caso en torno a las pensiones, a pesar de que finalmente ese decreto se aprobó, con en este caso el apoyo de Junts. En principio es un incremento del 2,8%. El PP también ha dicho que lo va a apoyar. Lo hablamos con Manuel Navarro, secretario de UGT Canarias. Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empiezo, Manuel, preguntándole, ¿por qué mantienen ustedes la convocatoria por el tema de las pensiones? Finalmente eso ya se ha sacado adelante.
Bueno, sí, pero nosotros no nos vamos a manifestar ahora por la negativa a la aprobación del Real Decreto que teníamos, por el que votaron en contra, pues Junts, Partido Popular y Vox. Nosotros ahora no nos vamos a manifestar y vamos a aprovechar estas concentraciones para en contra de la antipolítica. Nosotros creemos que las personas y sus derechos pues no pueden ser rehenes de una lucha partidista, de un teatrillo que se hace continuamente dentro del Parlamento. Parece que priman más los intereses inmediatos de los partidos políticos a lo que son los derechos de las personas. Y lógicamente una de las cosas que sí queremos defender es la revalorización de las pensiones, pero no ahora, sino que tienen que ser garantizadas y hacerlas sostenibles en un futuro. Por tanto, queremos aprovechar para pedirle respeto a la clase política para que no utilice a los más desfavorecidos a favor de sus intereses de partido.
Pero lo cierto, Manuel, es que yo estoy con usted efectivamente de que hay un partidismo muy ramplón y de que los partidos siempre ponen sus intereses por encima de lo que son los de los ciudadanos. Ahora me comento, Manuel, esto no es la primera vez que lo vemos. Ahora han sido las pensiones y su revalorización en 2025. Pero en otras circunstancias también hemos tenido en el Congreso medidas a favor precisamente de los ciudadanos que de alguna manera, en función de que no convenía desde el punto de vista político, han sido rechazados por unos o por otros. ¿Por qué en esta ocasión sí que ustedes salen?
Bueno, pues en esta ocasión precisamente porque se ha visto de forma más clara esa utilización. Estamos en una situación, digamos, dramática en zonas como Valencia, y que hayan votado, que se haya votado en contra de esas ayudas o en contra de las ayudas a la movilidad y al transporte de los trabajadores y de los estudiantes, igual que en contra de las ayudas a La Palma, y dejar a partir del mes de febrero pues las pensiones ancladas en la misma cantidad que estaba en el 2024, creemos que es grave. Por tanto, yo creo que ya es importante que la ciudadanía se mueva, y no solo se mueva para defender la democracia cada 4 años, sino que a toda la clase política en general, la ciudadanía debe decirle que lo importante de sus políticas deben ser los ciudadanos. Por eso se hace ahora. Es posible, posiblemente tendríamos que haberlo hecho bastante antes, porque este cachondeo y este teatrillo que se tienen los políticos, pues no son de ahora, hace mucho tiempo. Realmente la calidad política en España, bueno, en España y en el resto del mundo, ¿no?, da mucho que desear. Por tanto, yo creo que los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que los servidores públicos, es decir, los políticos a los que les pagamos, deben estar trabajando por el bienestar de los de, social y no por el por su propio bolsillo o el bienestar de su organizaciones políticas.
¿Y usted cree que ahora mismo, Manuel, la ciudadanía, como la está citando, va a comprender el motivo de lo que es la manifestación? Sobre todo porque la convocaron ustedes antes de que se sacara ese segundo decreto en el que sí que sacaban adelante finalmente el gobierno las pensiones.
Sí, pero el motivo es ese. Han utilizado los derechos de las personas y de los colectivos más vulnerables para hacer para sus intereses inmediatos de los partidos, de los propios partidos políticos. La ciudadanía debe entenderlo. Es decir, yo creo que cuando hay un dicho que dice que cuando ves la barba de tu vecino quemar, pon la tuya a remojar. Yo creo que se le está viendo las orejas al lobo. Por tanto, creemos que la ciudadanía debe tomar conciencia de que las políticas de futuro van a favor de los recortes, van a favor de las privatizaciones, de las pensiones privadas también, de la sanidad privada, de la educación privada. Si no lo defendemos, si no empezamos a defenderlo ahora, pues quizás luego sea muy tarde.
Manuel, aprovecho para preguntarle un par de cuestiones de otros asuntos. Esta misma semana en COPE Gran Canaria hemos tratado dos realidades que se están produciendo en dos servicios públicos bien diferenciados. Por una parte, los problemas en las urgencias de los hospitales. En el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, desde el sindicato médico nos han contado que hay profesionales de urgencias que están pidiendo ser llevados a otros, en este caso, a otros departamentos, porque la presión asistencial y la falta de medios es tal que no pueden con ello. También se está dando, y nos lo han contado, en el Hospital Insular. Allí, por ejemplo, nos hablaban de que había hasta 80 enfermeros que estaban solicitando el que se les destinaran a otros puestos. Esto por una parte. Y por otra, las colas que hemos visto de nuevo en la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria, que seguro que usted ya conoce el asunto. Se puso en marcha una especie de refuerzo a base de interinos para dotar este servicio con más personal, pero ahora los contratos de estos interinos han acabado, por así decirlo, y ese refuerzo ha desaparecido, de tal forma que donde tenía que haber 12 personas trabajando, actualmente tan solo hay 5, y de ahí de nuevo esas colas que han vuelto a aparecer. ¿Esto cómo lo valora usted?
Sí, bueno, ambas cosas pues las conozco. De hecho, en la última visita del ministro de la Seguridad Social, cuando teníamos esos graves problemas de cola, pues sí se subsanó, o se partió más bien, con contrataciones de interinos, que parece que desaparece. Es decir, hemos vuelto al problema que teníamos hace ya, creo que 2 años, por tanto. Hay que exigirle al Ministerio, porque además depende directamente del Ministerio, pues una solución inmediata. Y con respecto a los problemas de las urgencias en los hospitales, está claro que el personal está realmente quemado, que no hay personal, que hay una mala gestión administrativa de los hospitales públicos canarios. Yo no sé con qué interés. También sé que los profesionales de sanitarios pues no pueden seguir trabajando en estas situaciones, por eso piden irse de esos puestos de trabajo que conllevan pues bastante sacrificio personal, trabajando con una presión increíble, y lógicamente si no se le pone remedio ahora, pues la desaparición de estas personas, de esos puestos de trabajo, pues van a empeorar mucho más el servicio. Yo creo que es una cuestión que desde el gobierno de Canarias tienen que ponerle inmediatamente solución, sentarse a hablar con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores sanitarios y darle una solución inmediata. Eso es otra de las cuestiones donde se merma la atención a los usuarios, en este caso a las personas que acuden a los hospitales, que seguramente no acudirán por capricho, sino porque tienen enfermedades.
Y una última cuestión para el secretario de UGT en Canarias, para Manuel Navarro, que tiene que ver con lo que es ese acuerdo que se ha alcanzado para la reducción de la jornada laboral y que se está criticando desde la patronal de que es difícil de aplicar por igual en todos los sectores. Esto es un comentario que hace unos meses, en septiembre, se lanzó desde la Cámara de Comercio de Tenerife, pero que recientemente también en nuestros micrófonos sus responsables lo han vuelto a repetir, de que esto no es tan sencillo y sobre todo es muy complicado en las empresas más pequeñas, las pymes, que son el 98% del tejido empresarial aquí en Canarias, Manuel.
Sí, es lo que se repite siempre. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Desde hace 41 años tenemos aquí en este país las 40 horas semanales. En estos 41 años ha cambiado muchísimo el panorama laboral en Canarias desde un punto de vista tecnológico. Seguimos con las 40 horas, uh-huh. Pues teniendo instrumentos y herramientas de trabajo mucho más sofisticadas que las que teníamos hace 41 años. Yo creo que ya es momento de este cambio en la jornada semanal, que si la analizamos bien, solo es de media hora diaria. Entendemos que los servicios públicos ya tienen las 37 horas y media e incluso 35 horas y media. Que muchísimas empresas, por ejemplo, de los grandes convenios o los convenios de las grandes empresas y supermercados que hay aquí en Canarias, pues ya tienen las 37 horas y media. Tenemos empresas que incluso, empresas privadas, en cadenas de supermercados, es decir, que son empresas pequeñas, en Lanzarote, Grupo Chacón, por ejemplo, que ya ha negociado las 35 horas semanales. Es decir, curiosamente, va a afectar muchísimo a las pymes y micropymes, pero los únicos que se quejan son los empresarios o los dueños de las grandes empresas. Por tanto, hay
Hombre,
que ir con
también se están quejando las entidades que aglutinan a las pymes. O sea, no
sí,
solamente
sí, bueno,
las voces de los grandes empresarios. Ahí hay más de una crítica, Manuel.
Esto es igual que la subida del salario mínimo interprofesional. Están en contra de todo lo que es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y en ese sentido nunca nos vamos a poner de acuerdo. Lo que sí es cierto es que cada vez que se sube el salario mínimo interprofesional, cada vez que se mejoran las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, hay más productividad, hay más economía, hay más y mejor economía, que redunda siempre en beneficio de los empresarios. Por tanto, aquí seguiremos pues hablando y negando pues que esas mejoras laborales que se le den a los trabajadores vayan siempre en perjuicio de las empresas. La prueba está es que en cinco años, es decir, a partir del año, algo más de cinco años, del año 2018, esta subida asombrosa del salario mínimo interprofesional pues ha venido a mejorar a nuestras empresas también, igual que la vida de las personas que trabajan en ellas.
Gracias a Manuel Navarro por dedicarnos estos minutos. Es el secretario de UGT en Canarias ante esas movilizaciones que tienen lugar este próximo fin de semana, en concreto el domingo. Manuel, gracias. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
El Baño Barato.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a Estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de febrero, cuadril de novillo a 13,95 euros el kilo. Y detergente Colón básico de 95 lavados a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 3 de febrero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
excelencia, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Pero ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya se ha ido. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirige la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio Por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
10:47. Qué bien traído está esto. No sé quién lo escribió eso de que la felicidad viene de fábrica. Las cosas como son. A mí siempre me ha gustado mucho la introducción de esta sección. Tenemos ya con nosotros a Laura Dapresas, la secretaria general de ASINCA, de la Asociación de Industriales de Canarias. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo y con los oyentes.
Igualmente. Bueno, la verdad es que en este caso la felicidad es un concepto muy aplicable en las cuestiones que vamos a tratar con Laura. Entre ellas, por ejemplo, el marketing y la sostenibilidad. Y tengo una primera pregunta para ti, Laura. Vamos a ver, ¿por qué se incluye el marketing y el etiquetado dentro de lo que son las políticas de sostenibilidad? A ver.
Pues mira, el marketing al final es una forma que tienen las empresas de comunicarse con los ciudadanos, con los consumidores. Por tanto, yo creo que es de los aspectos más importantes que una empresa tiene que prestarle atención, porque uh-huh. una buena política de comunicación, transparente, rigurosa, veraz, lo que permite es que los ciudadanos pues tengan confianza en las empresas y que cuando compran un producto que está fabricado por una industria canaria, uh-huh. tienen la certeza de que la comunicación o la información uh-huh. que aparece en sus campañas de comunicación o en sus envases, embalajes y etiquetas, es una información veraz y que lo que les aporta es información para que el consumidor tome decisiones. Claro. Y de hecho, para nosotros es muy importante pues que esos productos que fabricamos aquí, en las industrias que en Canarias, pues que indiquen pues que ingredientes tienen, que dan información sobre el proceso, esa trazabilidad, esos uh-huh. numeritos que aparecen en las etiquetas, que a veces no le prestamos la suficiente atención a los consumidores, esos numeritos es información sobre la trazabilidad y con esa información el fabricante está garantizando que está perfectamente claro cómo uh-huh. se fabricó el producto, qué materias primas, qué bienes intermedios, qué trabajadores claro. han participado en la producción de ese producto, por si ocurriera cualquier cosa, o si por consumidor necesita información, pues puede acudir a la industria y solicitarla.
Es que nada es gratuito en esas etiquetas y toda la información que contienen está ahí por algo. Por ejemplo, hay un requerimiento legal, Laura, que tienen las empresas a la hora de comercializar sus productos, y es que lo que vemos en las etiquetas tienen que cumplir una serie de obligaciones legales que las empresas deben respetar.
Efectivamente, de hecho, la legislación sobre etiquetado es una de las legislaciones más avanzadas que existen en España, Canarias y en el entorno europeo, porque precisamente lo que se pretende es proteger y garantizar la seguridad de los consumidores. Y de hecho, incluso hay normativa que está adaptada según el subsector industrial, es decir, por ejemplo, cito como ejemplo la normativa etiquetado de las bebidas alcohólicas, por ejemplo, del tabaco o de los productos ya que tienen a lo mejor azúcares. Es decir, se pretende que el consumidor son sectores muy regulados, incluso autorregulados. Es decir, estos sectores industriales incluso damos un paso más allá de lo que nos exige la legislación y nosotros mismos queremos dar esa tranquilidad, ese comportamiento pues transparente y ético con los consumidores y les hacemos incluso recomendaciones sobre consumo o recomendaciones sobre qué hacer con el producto una vez consumido. Yo creo que tú has visto, Santi, qué hacer cuando te consumes, por ejemplo, una ambrosía o unas galletas canarias. Pues va al contenedor amarillo, ¿me entiendes? Es decir, nosotros intentamos facilitarle al consumidor no solo la información que tiene que tener clara para que sepa perfectamente qué está consumiendo, sino que debe hacer una vez que consume el producto elaborado en Canarias.
Por cierto, uno de los distintivos más obvios que hay en este etiquetado es el logo de los pajaritos, lo conocemos todo, es la señal de que el producto está elaborado en Canarias. Pero aparte, Laura, por ejemplo, ¿qué más cosas pueden hacerse para que ese etiquetado y que la comunicación del marketing sean responsables?
Pues mira, lo que te decía, está la información sobre la trazabilidad del producto. Ahí el consumidor tiene la absoluta garantía de que este producto ha cumplido todas las normas de calidad, de seguridad y está perfectamente, hay un seguimiento y un control en la industria que lo fabrica y por lo que puede responder ante cualquier situación que se produzca. Luego, además, muchas empresas industriales canarias están incorporando códigos QR, por ejemplo, en su envase, embalaje e incluso en su información de marketing y comunicación. Ahí el consumidor puede acceder a muchísima más información no solo sobre el producto, sino sobre lo que hace la empresa, por ejemplo, en lo que es la responsabilidad social corporativa, lo que hace la empresa en prácticas sostenibles, lo que hace la empresa en el proceso de fabricación, qué política de eficiencia energética, de gestión de residuos. Es decir, el consumidor tiene hoy en día muchos más canales para saber qué hace la industria canaria y por qué nosotros decimos que al final esa felicidad viene de fábrica, no solamente porque son productos con una excelente calidad y que están muy diferenciados, sino porque también velamos porque sean productos saludables, productos sostenibles y productos que intentan que haya un desarrollo económico y social y ambiental en la ciudad.
Claro. Laura, ¿y esas prácticas tú crees que tienen algún tipo de incidencia en el comportamiento del consumidor?
Sin duda. Yo creo que cada vez el consumidor es más consciente de que sus decisiones de compra tienen una importancia vital al final en la sociedad y en el medio ambiente. Y por eso nosotros queremos ser socios responsables y que el consumidor que quiere estar informado tenga acceso fácil a esa información. Porque al final yo creo que es una obligación de todas las empresas facilitarle a los consumidores la información sobre qué está consumiendo, qué impacto tenemos y qué medida ponemos para reducir los impactos negativos y para incrementar los impactos positivos, como es sin duda pues esa menor huella de carbono que tienen los productos elaborados en Canarias en relación a productos importados, o como es que el empleo se crea aquí, se genera aquí, tanto el directo como el indirecto.
Laura, quería preguntarte también por la tecnología. ¿Esto ayuda en este caso a realizar un marketing y un etiquetado responsable?
Sí, sí. Hoy en día que tanto oímos hablar de la inteligencia artificial, de ChatGPT, la industria canaria no ha quedado ajena a estas tendencias digitales y tecnológicas y tenemos que ir a la par con el consumidor. El consumidor es muy inquieto. Cualquier novedad que sale, pues quiere saber cómo les ayuda y les facilita la vida. Nosotros también, como la empresa industrial, está afrontando la transición digital y estamos incorporando estas nuevas tecnologías, no solamente en nuestros procesos industriales, porque al final es una forma muy importante de digital. Al digitalizarnos, lo que hacemos es pues tener más información sobre nuestro proceso, sobre nuestros aprovisionamientos y más control. Todo eso para ser más eficientes. Pues también estamos llevando estas tendencias digitales y de inteligencia artificial a lo que es la comunicación con el consumidor. Así que sí, estamos ahora mismo en un momento de cambio, tanto y de transición. Y la industria tiene que sí o sí embarcarse e ir al mismo tiempo o incluso por delante que los consumidores.
Yo creo que también estamos en un momento de cambio profundo en todos los sectores y muy vinculado a esta inteligencia artificial a la que hacía referencia Laura. Dos preguntas más. Vamos a ver, consejos para las pequeñas industrias, para las pymes vinculadas a la industria, a la hora de implementar estas prácticas responsables.
Bueno, pues las pequeñas empresas, por al final Canarias, tiene más del 90% del tejido empresarial son pymes y el sector industrial es igual, somos pymes y micro pymes. ¿Qué consejo le damos a las industrias, a las pequeñas? Pues lo primero, que tienen que ser conscientes de la importancia de tener un etiquetado adecuado y responsable y a ir dando pasos poco a poco. Y yo sobre todo siempre les digo, apóyense en instituciones como Asinca, que estamos intentando, que nuestro objetivo ¿cuál es? Apoyar y promover el crecimiento industrial. Nosotros les ayudamos, les orientamos sobre cómo tienen que avanzar en etiquetado, en sus certificaciones, porque al final es muy importante que las empresas industriales, sean del tamaño que sea, se certifiquen sus procesos, certifiquen sus sistemas, porque al final es una garantía de que están haciendo las cosas correctamente, de acuerdo, no solamente a la legislación, sino de acuerdo a esas tendencias y lo que el consumidor exige. Al final, el etiquetado es el canal de comunicación más directo que tiene la industria canaria con el consumidor. Es decir, muchas veces estamos, yo creo que saturados, ¿no? De tantos anuncios en el móvil, en el YouTube, en la tele, en las plataformas digitales. Pues sin duda, la etiqueta es el canal de comunicación más directo que la industria tiene con los canarios. Así que es importante que sean conscientes de que tienen que transmitir la información de una forma clara, directa y transparente. Y sin duda, en Asinca estamos para ayudarles a avanzar en este tema.
Y una última pregunta, Laura, ¿qué es el greenwashing?
Bueno, pues el greenwashing es una expresión que se ha puesto muy de moda en los últimos años, porque el miedo que hay, pues en Asinca, las instituciones comunitarias, en el gobierno, yo creo que en la sociedad en general, en los medios, es que la sostenibilidad se use como un gancho y las empresas digan o vendan cosas que no son ciertas. Y al final, esto tiene un efecto muy negativo, que es que el consumidor pierde confianza en las empresas. Pues no. Para actuar frente al greenwashing, hay una directiva europea muy exigente que lo que pretende es lo que te decía, que todo sea veraz, que esté certificado, que cuando una empresa diga este producto es ecológico o este producto es sostenible, es que realmente lo es. ¿Y lo es por qué? Porque hay unas certificaciones ambientales, hay unas ISO, hay unas entidades de certificación que avalan que esa sostenibilidad es real en la industria. Y en ello estamos. Es decir, al final, estas prácticas de lavado de cara no traen nada bueno ni al consumidor ni a la empresa. Todo lo contrario. Las etiquetas, las políticas de venta, la política comercial, tienen que ser rigurosas y vayan acorde a las inversiones que van haciendo las empresas. Entonces, con estas políticas europeas y Asinca promueve, lo que pretendemos es que el consumidor tenga la confianza de que cuando compra un producto elaborado en Canarias, que diga, es un producto sostenible, un producto que el envase ha sido, por ejemplo, tiene plástico reciclado, que lo tiene, que este plástico puede ser reciclable mil veces, lo es. Entonces, lo que queremos decir es que confíen en los productos, confíen en las etiquetas, porque al final es lo que intentamos, es facilitarle la información a los consumidores para que tomen sus decisiones de compra.
Pues qué importante esa comunicación que hacen las empresas a través de las etiquetas para que nosotros como consumidores estemos atentos a lo que pone y las leamos. Laura, muchísimas gracias.
Gracias,
sé además que tenías una llamada con Bruselas y te hemos interrumpido ahí.
Sí, es que esta semana hemos estado en Bruselas, reunidos con la Comisión Europea, el Parlamento, los parlamentarios canarios y con la representación de España en el Consejo Europeo, porque estamos en un momento muy importante en Europa, estamos reflexionando y queremos que se siga teniendo a Canarias, que somos una región ultraperiférica, en este foco para que sigan ayudándonos a seguir desarrollando.
Bueno, Bruselas, la verdad, Laura, esto desde mi punto de vista tiene una gastronomía complicada. Yo con sus famosas coles, las cosas como son, las probé hace tiempo de adolescente y en aquel momento, ante aquel plato, de verdad que te digo que pensé, esto es todo lo que necesito probar en mi vida de coles de Bruselas, fíjate. No sé tú.
Ya, ya, pero Bruselas tiene otras cosas gastronómicas muy famosas, como los famosos mejillones y sus papas fritas, que yo creo que ahí bueno, se venden más.
Tendré que probarlas. Tendré que probarlas. Sí, sí, sí. Laura, gracias.
Bueno, gracias, día. Santi. Un feliz de semana a todos.
Igualmente.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
Escuchamos el boletín y regresamos en Herrera en Gran Canaria.